11 de la mañana, 39 minutos, una mañana hermosa, podríamos decir, a pesar de que está un poco nublado el cielo, una mañana muy agradable. Mañana con 14 grados, 9 décimas, la temperatura actual aquí en Avellaneda, 57% la humedad, se pronostica para hoy una máxima de 24 grados. Te lo dije todo así, completito, enterito. Estamos en compañía del director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, con razón de festejarse hoy, celebrarse, no sé si estamos festejando, celebrando por el estado de situación, el Día de la Radiofonía en Argentina. ¿Cómo estás, Mario?
Bien, buen día. Yo digo que hay que festejar igual.
Siempre.
Por el hecho de que hay una voz.
Estamos.
Que haya una voz diciendo algo en defensa de algún interés o respetando la memoria de los casi 100 años de la radio, me parece que es para festejar. Es para celebrar más que para festejar. Celebración es otra cosa, fiesta o festejo es otra cosa. Es cierto que la radio está cerca de cumplir los 100 años. Argentina reivindica para sí ser la primera transmisión en característica de broadcasting, como se dice habitualmente, aquel 27 de agosto del año 20. Pero efectivamente, cuando uno mira cómo está el panorama y ve que hay una radio desaparecida como América, o que va a Rivadavia remate, o los conflictos en Del Plata y Mundo, y la situación de ajuste que viven permanentemente, la mirada en el espacio de lo público con un virtual vaciamiento, es para estar preocupado. Celebrar la radio como institución que ha sobrevivido, ha sobrevivido incluso a malos gestores como estos que hay ahora, donde la radio privada ha incorporado personal de conducción que carece mucho de conocimiento del medio, y también por una realidad que en el marco de lo privado hace que la publicidad, que era la nutriente de la radio, esté hoy dirigida hacia o direccionada hacia la red, hasta Internet, a Google, a Facebook y demás, y una falla del Estado, que hay que decirlo también, se corresponde con el gobierno anterior y con este más, que es el no haber resuelto el tema de los planes técnicos para darle definitiva frecuencia a las radios comunitarias, a las universitarias, y de este gobierno una censura encubierta que a mi juicio es ni más ni menos que el aumento de tarifa de luz. Una radio comunitaria que no tenga recursos para sostener una tarifa que le viene de 20, 30 mil pesos de luz, está destinada a cerrar. Así que son tiempos muy complicados de la radio, muy complicados de las universidades, pero mal de muchos, consuelo de tontos, diría. Hay tiempos malos
obviamente
para todos. Lo que uno ha vivido, cuando uno saca cuentas, mejor ni hablar, pero yo festejé el aniversario número 53 de la radio. Con lo cual, imagínate los años que han pasado festejando los 27 o celebrando los 27. Creo que en la historia de la radio es uno de los momentos más malos frente a la concepción de lo que uno entiende de la radio, que es esto que estamos haciendo acá, ¿no? Personas hablando en vivo en un medio de comunicación y el sonido como vector clave de la comunicación con el otro, ¿no? Así que son tiempos bravos.
Son tiempos bravos, estamos un poco desamparados, que era lo que hablabas vos, de la 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que quedó bastante pisoteada, cortada en tramos para que cuadre o para que le quede bien a determinados intereses, en este caso más específicamente al Grupo Clarín, trabajadores de prensa que están desafectados como los que han sido despedidos en Telam, digamos, el espectro es muy amplio, es muy grande, y en el medio de todo eso, además, una idea, como ocurrió durante muchos años con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de que la radio va a desaparecer. En términos específicos, ¿cómo ves la radio hoy?
Bueno, yo te digo que la radio no va a desaparecer. Y esto lo comprueba la apropiación que ha hecho la radio y las tecnologías. Creo que lo que falta es que definamos una normativa digital para resolver el tema del espectro, por un lado, la acción satelital en la distribución de los contenidos radiales. Pero claro, esto requiere de una normativa que
una
evolucione
decisión política.
y obviamente de la presencia del Estado como ente regulador clave. Pero yo creo que no, porque cuando uno mira desde este lado del mundo de la radio universitaria, cuando uno mira con qué entusiasmo los países europeos, que vienen un poco a la saga de los de Latinoamérica, han encarado el tema de la radio universitaria, uno tiene cierta confianza de que, al menos en alguna de sus formas o alguna de sus vertientes, la radio va a sobrevivir este tipo de situaciones. No quiero decir la palabra tormenta porque eso se encarga
no,
el jefe del clima.
Dejémoslo de lado, claro.
El jefe del clima que hace de presidente de la nación. Pero sí, imagínate que en este momento estamos preparando nosotros las jornadas de radio del nuevo siglo, una vez más, que va a tener, entre otras cosas, el encuentro en la Universidad de Quilmes, como sede de la primera reunión de la RIU, de la Radio Internacional Universitaria en América Latina, en ese escenario al que estamos recibiendo compañeros desde México, bueno, Ecuador, seguramente Italia, España, Uruguay.
En donde,
en fin,
la Universidad de Avellaneda forma parte también de la parte del gabinete de vicepresidencia.
Claro,
de la...
sí, la vicepresidencia de la RIU es de la universidad, es de nuestra radio. Y bueno, por lo tanto, formamos parte de la organización. Pero quiero decir que cuando uno habla en ese ámbito, en esta oportunidad vamos a presentar el quinto libro de la colección Radio Escrita, que es el libro que memora la creación de la RIU. Es el libro que contiene todas las ponencias nuestras sobre lo que fue la fundación de la RIU, sucesora de la RULAC, y fue editado por UNDAV Ediciones.
Esto fue lo que aconteció el año pasado,
claro,
cuando estuvieron en España.
Exactamente. Ajá. Ese es un libro que editó nuestra editorial universitaria, que forma parte, es el quinto libro de la colección Radio Escrita. Que me quedé pensando y titubeé un poco, porque seguramente el año próximo vamos a hacer un trabajo con el editor, Carlos Elarrayán, de lo que significa tener una colección de libros en una radio universitaria, que es un hecho trascendente. No es una falsa modestia, no hay antecedentes de que haya una colección.
Es inédito, ¿no?, que una radio
sí,
publique.
Y vaya por el quinto libro, ¿no? Una colección dentro de la editorial universitaria, que es muy dinámica, que es muy activa, y que del año 2015 para acá, en apenas 3 años, ha editado 5 volúmenes, ¿no? Por cierto, allí está la capacidad operativa del editor, uh-huh, y el impulso nuestro.
No, claro, la posibilidad y la capacidad de trabajo, ¿no?
La colección que dirigimos con todo gusto junto al rector de la universidad, uh-huh, y que es un gran entusiasta de estas cosas. Así que, por eso te digo que desde ese lugar, desde la investigación académica, desde la participación directa, desde la narrativa de la universidad hacia y desde sus medios, parece que la radio tiene una sobrevida garantizada. La iba a matar la televisión, la iba a matar la FM musical.
Claro.
Iba a ser hoy
la
FM musical.
Y llegó la internet y todavía, uy, no.
No, al contrario, yo creo que se ha apropiado de las tecnologías. Va a venir, entre otros, de Brasil, Marcelo Kishinevsky, que es un investigador extraordinario, justo me está mensajeando en este momento. Que va a ser una ponencia sobre todas estas cosas que uno va viendo que tienen que ver con la radio o que se apropian de formatos de la radio, que son las plataformas musicales, que ya no son solamente plataformas musicales, sino que tienen un componente de palabra y demás. Él tiene una ponencia y además tiene mucha literatura en desarrollo. Así que yo creo que contra esa respuesta, por ahí apareceré como tontamente optimista, pero me parece que hay elementos como para decir que la radio va de una forma u otra a sobrevivir. Los veteranos seguimos escuchando radio en los autos, AM y FM. Mucha gente tiene las aplicaciones de la radio en el celular, como sí tenemos nosotros con la radio. Y es cierto que hay una expansión de carácter mundial, producto de la digitalización, que la radio no tuvo nunca, salvo la onda corta.
Claro.
De manera que me parece que en ese escenario, lo único negativo que uno observa es que hay gestores malos, uh-huh, lavadores de plata que han hecho aventuras con la radio, Y por supuesto, desde el Gobierno Nacional, ese impresentable ministro que se llama Hernán Lombardi, que está haciendo un desastre, un desguace de los medios nacionales, los medios públicos que uno tanto quiere y conoce, que en este momento, en esa enumeración que te hice antes de radios cerradas, radios en remate, hay que decir que por obligación central, una de las dos frecuencias de las emisoras de Radio Nacional tienen que transmitir la programación de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que vos estás en Río Turbio, estás en Paso de los Libres, estás en cualquier lugar del país donde esté Radio Nacional, vas a escuchar la transmisión de Buenos Aires y ahí sí estás rompiendo el espíritu federal al negar la programación propia. Claro. Pero eso forma parte también de este modelo de ajuste que en los medios pasa por el recorte del dinero, pero también por el recorte de la potencialidad. Te imaginás que no están todas las voces ahí. Están las voces que quieren que escuches desde Buenos Aires.
Como consecuencia de todo esto que contás, de recorte, de financiamiento, bueno, esta asfixia que están tratando de someter a todas las radios, a todos los medios de comunicación que no son adictos al gobierno, hoy se va a llevar a cabo una manifestación, allí unas cuantas actividades en la puerta del ENACOM, en Perú al 100, convocada por distintas organizaciones, pero ya no solamente por radios comunitarias, alternativas y demás, sino que por sindicatos. Cipreva es uno de ellos, hablando de los trabajadores de Telam.
Es verdad.
De quienes están en el metier, tal vez no tan específicamente dentro de la radio, pero sí trabajadores y el conjunto que se ve atravesado por la misma problemática, aún sin ser un trabajador de la comunicación.
Hoy en la Cámara de Diputados se va a rendir homenaje a los 98 años de la radio. Ahí el fenómeno, estoy en este momento, me estás viendo que estoy mensajeando para que me den detalles precisos, creo que a las 2 de la tarde, se va a hacer un homenaje a la radio por los 98 años. Se va a hablar de la pauta oficial que nos está llegando a las radios para incluir a las radios universitarias y también se va a señalar la necesidad en la Comisión de Comunicación de que se trate la ley que declara el 5 de abril Día de la Radio Universitaria.
Quería cerrar justamente con eso, porque lo hablamos hace poquitos días, hablando en realidad de el resguardo, para tratar de resguardar más allá de el reconocimiento a nuestra radio madre, podríamos decir, la radio de la Universidad de La Plata, pero perseguir eso, un reconocimiento y un resguardo.
En eso estamos, vamos a ver si tenemos suerte que hoy los asesores de los diputados, aunque más no sea como un hecho simbólico de marca, le den un impulso o concienticen a algunos diputados para que evalúen la necesidad y la posibilidad de que tenga la radio universitaria su día, pero con un formato de ley, no con un proyecto de declaración.
Claro.
La diferencia radica en que si es una ley, nosotros vamos a tener así un instrumento, primero de reconocimiento, y segundo también, no solo de reconocimiento, sino de buscar mecanismos para hacerlas sustentables y asegurar recursos, su permanencia en el tiempo, ¿no? Porque la verdad hay que decirlo, en este momento con las universidades colapsadas por la falta de presupuesto, que tienen que contener el espacio académico, sus trabajadores, es poco probable que algunas radios sobrevivan si no es por la voluntad política de las autoridades en este escenario. Así que con la ley uno pretende también darle una sustentabilidad institucional más allá de los recursos, ¿no?
Claro. Sé que a uno siempre le gusta hacer lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Digo, me consta en cuanto a lo radial. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gratificó o lo que más recordás o recordás cariñosamente hablando de la radio y de tu trayectoria?
Bueno, son unos cuantos años, pero hoy me hizo la misma pregunta el querido José Trovato y en Paraná, en la radio de la UNER. Y tengo algunas anécdotas de distinto color y calibre. Algunas de ellas tienen que ver con el paso mío como locutor de Radio Nacional. Yo tuve un orgullo enorme, más allá de conocer mutuamente él, que pensaba yo desde el punto de vista ideológico y político, de ser locutor en la presidencia de Alfonsín, en muchos actos del arranque de la democracia. Sin ir más lejos, el saludo popular de Alfonsín en su asunción en el Cabildo, el 10 de diciembre del año 83, el locutor que lo presenta soy yo, en ese acto de la democracia, que es un acto fundante de la democracia. Muy pocos saben esto, que el que hablaba ahí en la previa para la cadena y la presentación era yo.
Bueno.
Y a partir de allí entablamos una relación, digamos, laboral con el presidente, sabiendo que yo venía del otro lado y él venía de... Hasta que un día, tengo varias anécdotas. Hoy le conté una, José, que tiene que ver con una cena que se hacía para los industriales, pero en el predio La Rural en Palermo. Ajá. Y yo estaba para hacer la locución, que no iba a ser en vivo, por suerte, sino que iba a ser grabada, registrada para Canal 7 y para la Radio Nacional. De todas maneras, no se sabía que iba a ser Alfonsín. En el ceremonial, el padre de Banana Pueyrredón, don Pueyrredón, era el jefe de ceremonial de Alfonsín, un tipo de mucha confianza, muy dicharachero, muy, muy interesante. Era la referencia que teníamos los locutores a la mano, como preguntarle, mire, tenemos el desarrollo del acto, pero no sabemos qué va a ser. Era un brindis, una cena, no sé qué plan de lanzamiento de la industria del año 86, 87, cuando ya estaba vigente el Plan Austral, o estaba por entrar. Y Pueyrredón, padre, me dice, la verdad que no sé lo que va a hacer. Digo, ¿va a brindar? ¿Va a hacer uso de la palabra? Porque era un momento ya donde empezaba a haber algunas tensiones entre los poderes fácticos como los que gobiernan ahora y Alfonsín. Y entonces no me supo decir. Yo no puedo decirte la cantidad de gente que consulté para preguntarle a ver qué iba a hacer el presidente.
¿Qué hacemos con esto? Decime qué hacemos con esto.
Y habían empezado ya con los platos, servir la cena, nosotros a un costadito, como siempre, tratando de picotear algo lateralmente, hasta que dije, no, le voy a preguntar a Alfonsín. Le voy a preguntar a Alfonsín, que estaba horondamente comiendo en el centro de la mesa, cabecera, me presento por atrás, le digo, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, pibe? ¿Qué sé yo qué me dice? Digo, ¿qué va a hacer? ¿Va a brindar o va a hacer uso de la palabra? Y me mira a los ojos y me decía, ¿vos qué te parece que haga? No lo sé. Bueno, y pasó. Llega el momento en que, como nadie me había contestado, digo, acá o me echan o no le saco una sonrisa al gallego, le decían, Alfonsín le decían al gallego, un gallego calentón para algunas cosas. Y llega el momento de hacer la apertura de la ceremonia. Saluda uno, bueno, vos hacés también ceremoniales, así que sabés cómo es ese protocolo.
Esa parte, sí.
Y cuando llega el momento de Alfonsín, digo, bueno, ahora, para hacer uso de la palabra, el presidente va a ofrecer este brindis cerrando la mesa. No me dijiste ni una ni la otra, te obligué a hacer las dos. Y el tipo tuvo que brindar y hablar. Lo concreto es que en el pasillo, ya cuando nos íbamos, me cagaste, me dijo el primer mandatario argentino. O sea, de esas anécdotas tengo unas cuantas, pero además son momentos de tensión que uno no sabe para dónde va a salir el tipo y nadie le preguntaba. Nadie le preguntaba. Y por esas cosas que era
y donde uno, más allá de la voz, más allá de la cara, digo, está poniendo la voz, está poniendo la representación
pero
de todo
lógicamente,
eso,
¿no?
Está
entonces
detrás.
Por supuesto que tengo de esas unas cuantas anécdotas, algunas se pueden contar, otras no tanto, pero de la radio, más allá de esta cosa que es anecdótica, el haber conocido y funcionando a maestros de verdad, ¿no? Es decir, qué sé yo, que Antonio Carrizo me llevara de la mano a recorrer Radio Nacional, donde está ahora, para decirme cómo era cuando era Radio El Mundo, en el momento que a mí me tocó ser director de la radio. Claro. Es uno de los paseos más gratos que he dado en mi vida. Claro. Cuando Antonio me decía esto, se lo afanó Marvis de Ayacucho y La Cera, lo puso acá, ves que no tiene nada que ver, porque esta es un diseño Art Nouveau, bueno, un tipo muy culto, claro. Antonio, pero además fantástico.
Historia viva en ese momento, claro.
Y sí, además escucharlo, haberlo visto, qué sé yo, haber visto al productor de La Oral Deportiva de Muñoz acompañar en un remis a Borges y que Borges baje del auto entrando por la puerta de Radio Rivadavia, son cosas que uno no se olvida, ¿no? De haber nada más que estado ahí, no ni siquiera a lo mejor haber interactuado con estos tipos. Y bueno, y Cacho y Larrea, y Rina, y Beba, y Nora Perlé, y Betty Elizalde, bueno, llamen igual.
Y los grandes tótem de la radio, entre ellos Mario Giorgi también.
No, bueno, yo simplemente un obrero, pero la verdad que soy optimista, es un tiempo muy bravo, ojalá podamos sacar a las radios. Hoy justamente a la una, en una hora y un poquito más, vamos a transmitir 2 horas de radio conmemorando el Día de la Radio, los 20 años de Aruna, con la cabecera de la radio de la Universidad de La Plata, y allí seguramente tendremos alguna cosa para picotear, para intercambiar, porque las radios universitarias, aún en este escenario tan complicado para la universidad, están siendo los voceros oficiosos de nuestras universidades para transmitir nuestra problemática, y al mismo tiempo están marcando que podemos ser con unión y con libertad, por decirlo de alguna manera, de eslogan, la segunda red pública de la República Argentina en materia de radiodifusión, con lo cual a veces me quedo corto porque estamos por streaming, estamos por las redes, estamos con el podcast, así que si multiplicás 60 radios universitarias,
claro,
por esa forma de cuadruplicar la radio que tiene la tecnología hoy, creo que tenemos un día como para agradecer y seguir hablando, que no es poco.
Que no es poco. Gracias, Mario. Como siempre, nosotros vamos llegando al final de la edición de hoy, agradeciéndole a todos los que hicieron parte hoy este programa especial en el Día de la Radiofonía. Nuevamente, gracias, Mario Giorgi, por haber estado.
Chau.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias, Diego Aguilera. Gracias, Axel Govendik, como siempre, en el primer tramo de la mañana. Gracias, Diego Orcoyen. Gracias, Matías Belibasualdo. Mi nombre es Paula Baitía. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana en otro episodio más de Vivís la UNDAV. Chau, gracias. Buena jornada.